atención, por favor. Cada aventura es una página más en el libro de tu vida. Ahora, diario de viaje, solo por Metro.
Estamos muy, pero muy contentos y orgullosos de recibir a uno de los grandes talentos de Lima 2019.
Un esfuerzo traerlo.
¿Qué te parece? ¿Le tuvimos que pagar el pasaje?
Claro.
Porque él se había quedado allá a pasear por Barranco
y
por Miraflores.
Claro.
Todo el presupuesto de este programa, de los próximos 5 años, el plan quinquenal, se gastó en el pasaje. Así que también
¿no
calculen. No, calculen lo que es el presupuesto de este programa. Así que la verdad que estamos muy felices porque es representante del deporte argentino. Trajo una medalla de oro, ¿entendés? Sobre todo lo que hablábamos recién fuera de aire, los grandes momentos felices que nos depararon estos Juegos Panamericanos tuvieron que ver con deportes de equipo, lo cual también puede desprender alguna clase de enseñanza para la vida ciudadana. Así que estamos muy felices de recibirlo a él de Los Guerreros, ¿eran los del volei?
Los Guerreros.
Los Guerreros. Ahí está.
Hashtag Los Guerreros.
Facundo y Mau con nosotros. Facu, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por la presentación y qué lástima el poco presupuesto, chicos. Pero bueno,
así está. Bueno,
es lo que hay.
Hacemos lo que nos gusta, ¿viste?
Eso, sí, claro. Sí, sí. Que en esta época, viste, tenés que agradecer.
Estamos viviendo exactamente lo mismo con el volei, así que los bancos.
Claro. ¿Qué? ¿Un jugador de volei no cobra lo mismo que un Messi, que un Ronaldo? No.
La pregunta es, ¿un jugador de volei llega a fin de mes?
Claro.
Esa debería ser la pregunta.
¿Paga las expensas? Claro,
tal cual.
Es un buen punto. Vino Milinkovic acá.
Sí.
Vino
Facu Conte,
sí, antes de irse a vivir a Shanghái. Y vino alguien más, me parece. Me parece que sos, sí, debe ser el tercero o cuarto de los jugadores de volei. Sos una torre, loco. ¿Cuánto medís?
2 metros 2.
No.
Sí,
mirá,
para mí es normal, porque en el ambiente del volei te necesitas.
Como Juan Luis Guerra.
Como Juan Luis Guerra.
Sí, hay que ponerlo
que
en la
Luis
máquina
Guerra,
de las alturas.
Ni de 2
no,
metros.
Sí, sí, no,
sí, es un buen dato. Es un buen dato. Che, Facu, ¿y cuándo empezaste a jugar al volei?
A los 9 años.
Repibito.
Sí, como hobby. Jamás me imaginé que podría llegar a jugarlo por mucho tiempo, ni a que sea mi profesión, ¿no? Ni en pedo.
¿En qué barrio naciste?
Nací en un pueblito muy chiquito de Santa Fe, cerca de Santa Fe Capital, se llama Frank, de 7.000 habitantes. Y nada, no había muchas opciones, era o fútbol, o vóley, o nada más, natación en verano. Y
básquet,
bueno,
¿no? Por la
básquet
altura,
no había
nunca,
todavía, no. Ahora incluyeron básquet. Pero pasa que si ponías más deporte no había chicos para que lo jueguen,
claro,
¿entendés? Y como era muy malo en fútbol, terminé decantando en vóley. Y bueno, y acá estoy.
Mirá vos, ¿y ahora tenés 30?
30 años.
O sea, 21 años, mucho más de la mitad de tu vida, las 2/3 partes de tu vida jugando al vóley, en algo que había nacido
como un hobby.
Un entretenimiento, claro.
Sí, sí, sí. Aparte tampoco pensé que podía llegar a estirarme tanto la altura y todo. Se dieron un montón de factores que hacen que hoy ya vaya 12 años de profesión.
Claro, che, ¿y a los 9 ya habías pegado el estirón? ¿Ya eras lungo,
no? No, de hecho era petizo. A ver, tenía un 1.80 m.
¿A los 9?
No.
¡Ah! Yo dije,
hasta los 16 tenía 1.80 m, lo cual no es bajo,
claro,
pero para el deporte profesional es petizo.
Sí.
Y de un año a otro crecí 20 centímetros, lo cual fue todo un trauma para mi vida y mi adolescencia.
Pon trabas en la cama, eso es lo primero.
No, eso era lo de menos, te juro. Sí,
claro.
sí. La ropa, claro. Los movimientos,
sí,
los dolores. Yo tenía dolor en todo el cuerpo. Había momentos que yo sentía, por ejemplo, una semana sentía que una pierna era más larga que la otra y la arrastraba.
Ay,
y era real,
no.
¿Entendés? Hasta que después se me acomodaba.
Claro,
digo, bueno,
claro,
bien.
Claro. ¿Y de familia también se veía venir que
sí, sí, tengo mi hermano, mide 2.02 m. Mi hermana, siendo mujer, 1.85 m. Sí, somos todos lungos. Es una colonia alemana, la de allá de Santa Fe, con lo cual hay muchos genes de gente alta.
Claro, estás para el apodo el gringo.
Y soy el gringo.
Exacto,
sí,
rubio, claro.
Sí.
Che, Facu, ¿y hasta qué edad viviste ahí en Frank, en el pueblo?
Hasta los 17, que fue cuando me hicieron una prueba en la selección juvenil, en donde supuestamente yo venía una semana a probarme y me volví a mi pueblo. Yo incluso ya había conseguido trabajo.
¿En el pueblo?
En el pueblo.
¿De qué?
En una mutual del club, que era una especie de mini banco. Que ya me habían contratado y
la
todo.
La ofi.
Sí, yo laburo de oficina, tipo camisita,
¿sí?
Pero viste cuando no te ves nada, para nada ahí. Y bueno, y fui una semana, pedí permiso en el laburo para ir una semana y volvía y no volví más.
Mirá.
Así fue.
¡Qué grande!
Claro.
Avisé, che, no vuelvo.
¡Qué bien!
Che, y debe ser muy flashero, 17 años. Me imagino que debes venir de una familia de clase media.
Sí, media.
Común, ¿no?
Sí, común.
Como tal
cual.
Bueno,
tal cual. Mi papá camionero, para que te
claro,
des una idea.
Claro, bueno, la mayoría hasta ahora de las familias argentinas, hasta ahora digo porque la clase media está en extinción, debe haber sido muy flashero para vos a los 17 años que hacerte una prueba y que te digan, bueno, para esto que parece algo propio de otro planeta, es una posibilidad concreta, jugar al vóley de manera profesional.
Sí, lo loco fue que mi hermano ya era jugador profesional de vóley también. Y él es más grande que yo, tiene 3 años más. Pero nadie apostaba ni 2 pesos por mí. Esa era la realidad. Como yo no era alto, como porque pegué el estirón ahí en ese año, justo claro, que me llaman. No era alto, no era bueno jugando. Yo jugaba de hobby, pero no era bueno realmente. Y mi hermano siempre fue muy bueno desde los 14 años. Y entonces lo llamaban de todos los clubes, de todos los equipos, y él ya se había ido a jugar al vóley. Por mí nadie daba 2 mangos hasta que me hacen esa prueba. Y mi papá, bueno, anda, si tenés ganas. Este, como para, como le dieron la posibilidad al otro, claro, no me querían cortar la posibilidad a mí. Y bueno,
¿y
no
qué
volví.
¿La rompiste? ¿Cómo fue esa prueba?
Y no,
¿qué pasó?
Vieron que tenía actitudes. Yo ahí todavía no la rompía, no, claro, para nada. Pero vieron que tenía condiciones físicas y de salto y todo. Y ahí arranqué. Y bueno, y me empezaron a contratar de distintos clubes y fui mejorando. Y a los 23 empecé a integrar la selección mayor. Estuve 2 años y medio con la selección juvenil. Después no me llamaron más, ya era grande para la juvenil, y después a los 23 me llamaron para la mayor, y ahí estuve casi todo el tiempo formando parte del seleccionador.
Claro, ya, unos cuantos años.
Uh-huh, y ya como, sí.
Como 7 años.
Sí, entre medio tuve uno que no me llamaron, pero sí, fueron 5 o 6 años seguro.
Está Facundo Imhoff con nosotros. Si agarramos, viste, el control remoto de su vida, ponemos el fast forward, uh-huh, avanzar rápido. Él jugó en Boca.
Sí.
Enfermo de Boca.
Ay, va,
enfermo.
Está
sí, tengo tatuada la camiseta.
Podría haber jugado en River y...
Enfermo de Boca.
También.
No, pero enfermo de Boca. Jugó en Francia, en Rumania. Sí. Ahora está por irse a Bolívar.
No que se podía contar.
¿No?
No, mentira.
Sí, sí, ya se podía.
Me asustaste.
Me gustó hacerte un chiste, perdón.
No, mala. Que se convirtió como en el epicentro del vóley. Bolívar ahora, ¿viste?
Claro.
Tenés Bahía Blanca, básquet, todo básquet y... Bolívar todo vóley, por la fuerza del club también, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo tenía la intención de seguir jugando en Europa, seguir conociendo, seguir viajando, pero cuando me llamó Bolívar es como, no pude decir que no.
Claro.
Aparte, cuando me empezaron a contar cómo se estaba formando el equipo y todo, dije, no, esto hay que aprovecharlo.
Qué bueno. ¿Y ahora te vas a mudar para allá?
La semana que viene ya me mudo, me instalo allá y empezamos la pretemporada.
Qué bien. Y es un año, ¿no?
Y más o menos, sí, son 9-10 meses. Lo que dura una temporada.
¿Y ya fuiste? ¿Ya viste los lugares donde vas a vivir?
Mi primer liga, cuando me contratan, obviamente súper suplente era yo, porque tenía 18 años, fue en Bolívar.
Ah, mirá.
Yo fui a Bolívar como cuarto central, ya que no toqué la cancha. Claro. Pero bueno, como experiencia me resirvió. Después empecé a ir a clubes mucho más chicos, pero que tenía la posibilidad de jugar. Con lo cual... Fue mi primer liga y va a ser esta. O sea, después de 12 años yo vuelvo a formar parte del equipo, pero bueno, ya con otro rol.
Claro.
Viste que hay un montón de deportes que concentran toda la atención, uh-huh, y otros deportes que, bueno, por las fuerzas del mercado, sí, de la fama y todo, siempre están en las páginas del fondo de los, uh-huh, suplementos deportivos, los diarios. El vóley es uno de esos.
Sí.
Al principio siempre tenés el fútbol, el tenis, uh-huh, deportes que tuvieron grandes representantes acá.
El básquet.
¿No? El básquet, mm, el automovilismo, sí, también, el rugby con los pumas y los jaguares y todos los animalitos del monte. Y el vóley viene al final, ¿viste? Pero en los últimos días, sobre todo con ocasión de los Juegos Panamericanos, el vóley tuvo, primero, gran relevancia deportiva,
sí,
por la medalla de oro, porque es un equipo muy querido también, no solo el de esta generación, sino el de las generaciones anteriores, ¿no? Que marcó una diferencia con lo que pasaba. Vengo de una familia donde se juega mucho al vóley y entonces siempre le dieron bola y en mi casa se leían las cosas que pasaban con el vóley. A mí no me dio la altura, te voy a decir, pero yo relataba los partidos. Y,
¿podemos decir la altura que tenés o no?
1.70.
¿No estás robando?
Me vio más petizo me vio más petizo.
Sí. Lo dudó, ¿viste? Le saqué la ficha.
Y sabés que nunca lo pusimos en duda, pero ahora hay que medirlo.
Apa. Pero te voy a... Bueno, vamos a hacer una cosa. Facu y Moff, ya que prendió la mecha, en el pasillo de la radio está medido con una tiza, porque es una pared de pizarra negra, la altura de todos los integrantes de Metro.
Y algunos invitados también.
Y algunos invitados. Te desafiamos y lo vamos a grabar y subir en redes sociales a que ahora cuando termine la conversación vayamos ahí y para mí sos el más alto que pisó esta radio.
¿Vos decís?
En serio,
no,
te lo digo.
Ser,
para
pensé
mí,
que lo ibas a desafiar a que mide 2 metros 1 en vez de 2 metros.
No, de hecho nosotros nos tiramos para abajo siempre.
¿Ah, sí?
Y
sí,
por, claro,
sí. Me pregunta cuánto mide 2 metros. triste.
Ah,
claro, como mientras claro. más decís, más deforme sos, ¿entendés?
No,
es como,
ay, sí,
te miran como un monstruo. Así
no.
Que...
No. Nosotros tenemos a Gonza Conti, que fue operador claro. nuestro y ahora es el operador de Basta de Todo. Muy aficionado al básquet,
es
de manera
alto.
Amateur. Muy alto. Para mí,
no sé
Facu le gana.
Mide.
Es a el ver, más alto de toda
no,
la empresa.
Y no dice ahí cuánto mide, no.
No, ahora lo vamos a llamar. Llámalo a Gonza Conti. Llámalo, José, si puedes a Gonza y pregúntale cuánto mide.
Un mensaje.
Ahora se viene el desafío, sí. un desafío que nos interesa a nosotros nada más.
Nada, sí.
Pero
es para decir, fogueamos las redes, ¿viste?
Eso,
pero
eso.
Fogueamos
las
redes. También tenés que estar en el
desafío.
Sí,
en el estamos medidos
no,
todos.
Pero donde te pongamos la cara y nos fijemos si no estás haciendo puntita de pies también.
Hay a veces. Que oírlo descalzo.
Te voy a claro, confesar claro, una claro. cosa, Facu y Mo.
Yo 2 metros 2 descalzo, ¿eh?
Claro.
Detalle.
A veces vengo de Bucaneras con taco.
Claro.
Ahí robo
con
un
plataforma
poco,
no.
Una compañera nuestra sí. nos presta las Bucaneras.
Está muy bien.
Pero Facu está acá y digo, y salió o saltó de las páginas de atrás de los diarios a las de adelante porque dijo algo que debería ser completamente común y habitual en esta época. Dijo, soy gay, tal cosa y todo. Y entonces abrió como un montón de reflexiones alrededor de la homosexualidad en el deporte. Al punto de que hoy en el fútbol parece absolutamente imposible que un jugador se asuma como gay. Yo ya hablé mucho de ese uh-huh, tema también.
Sí.
Un programa, bueno, después te voy a contar de un programa uh-huh. de televisión que hice y de una estadística que sacamos y todo, que marcaría que si fuera cierto que el 10% de la población es gay, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en la Argentina hay 8.000 futbolistas agremiados en el sindicato, 8.000 futbolistas mm-hmm. profesionales, deberíamos tener 800 futbolistas gays.
Exacto.
Decir, nada, es zarpado, no, 10% no, mentira.
300.
300.
200.
Bueno, el 1% sí. deberían ser 80 futbolistas gays jugando en las distintas instancias del fútbol profesional.
Sí.
Y no hay
ni uno.
Uno. Uh-huh. Y es muy sí. impresionante eso.
No, y te doblo la apuesta. ¿Cuántos jugadores blanqueados hay, no en el fútbol, sino en todos los deportes profesionales
claro.
de la Argentina? Ni uno.
No, no.
Ni uno que lo admita.
Claro.
Después tenés los comentarios de pasillo, cosas que se saben, uh-huh. que se ven, cosas que no cuadran, uh-huh. por la doble vida que se lleva, porque es muy difícil.
Claro, pero que no tendrían ni necesidad de aclararlo
Exacto.
o de contarlo, como ninguno va contando cuáles son sus preferencias,
no, pero
podría saberse que tienen una pareja.
No, tampoco tienen la necesidad de mentir
claro.
y de vender que tienen una pareja heterosexual cuando no
Totalmente,
la tienen.
¿Entendés? Claro.
Se termina sabiendo porque la mentira termina viéndose. Uh-huh. Entonces, digo, no es solamente del fútbol, sino en todos los deportes, lo cual es más terrible aún, porque yo creo que el deporte también es el reflejo de la sociedad.
Sí.
Y ese ahí se ve claramente el machismo que estamos viviendo y cómo todavía falta derrumbar un montón de tabúes, un montón de prejuicios, un montón de discriminación.
Che, Facu, ¿cómo fue tu caso en la decisión personal? Pero me imagino también que habrá sido consultada con tu familia, con tu pareja, si la tuvieras, o con amigos, de decir, bueno, lo voy a contar.
Sí.
Y de alguna manera convertirte, aunque sea una mochila muy pesada que no te quiero endilgar, convertirte de ejemplo.
Mirá, esto pasó, si bien parece que pasó todo, fue como medalla de oro y dije que soy gay, esto ya pasó hace 7 años,
uh-huh.
Cuando yo estaba jugando en Lomas de Zamora, en donde la realidad es que la decisión fue muy personal, donde dije, ya está, no quiero no quiero mentir ni nada. Yo cuando decido vivirlo empecé a tener una doble vida por estos miedos a decirlo, a que se me cierren puertas en algunos clubes, que van a decir los jugadores, que sea empezar a ser un jugador problemático para lo que es el deporte.
¿Por qué problemático?
Problemático en el sentido de que compartís viajes, uh-huh. hotel, vestuario.
Claro.
Problemático por ponerle
sí,
una palabra
sí,
linda,
está bien,
¿no?
Para aclararlo.
Entonces la realidad es que me enfrenté a un montón de fantasmas y sentí que no tenía ningún referente de ningún deportista que lo haya dicho y diga, che, yo lo dije y estuvo todo bien, no pasó nada. Con lo cual, esos miedos aumentaban más. Pero llegó un momento que dije, no, ya está. La pérdida del gasto de energía que estoy teniendo e incluso las lesiones que estaba teniendo.
El estrés, ¿no?
Eran producto del estrés. De hecho, tuve una fisura en la tibia por estrés. Una cosa nunca vista en el vóley.
Mm.
Después tuve un slap en el hombro izquierdo que me lo tuve que operar incluso. Y siendo que yo soy derecho, que nadie entendió por qué se me salió el hombro izquierdo en el medio de un partido, encima fue tremendo. Y ahí es cuando dije, che, pará, mi cuerpo me está hablando, me está diciendo hasta acá. Y bueno, y ahí decidí hacerme cargo y empezar a vivenciarlo, a aceptarme yo, que creo que ese es el proceso más lento y más difícil, aceptarse uno mismo. En el momento que me acepté y dije, che, esto no es nada malo, al contrario, Ahí le conté a mis mejores amigos, a mi familia. Y una vez que supo mi familia por mi propia boca, digamos, uh-huh. dije, bueno, ya está. Ahora que se enteren los que se tengan que enterar. Lo conté a algunos jugadores de mi equipo, en ese momento Lomas de Zamora, mi primer año en Lomas de Zamora. Y bueno, fue una explosión en el vóley, porque obviamente el ambiente del vóley es muy chico. 10 equipos con 12, 15 jugadores, estamos hablando de menos de 200 jugadores en claro. total, que se supo en días uh-huh. todo. Y bueno,
y eras muy pibe también, tenías 23 años por ahí.
Tenía 23 años, sí. Entre los 22 y 23 años. Y bueno, ahí se supo todo. Por suerte, como lo conté como algo bueno, creo que también fue recibido de esa forma. Porque, viste, muchas veces se cuenta como un secreto, como por favor no digas nada, como si estuviese haciendo algo malo. Y no era el mensaje que quería dar. Entonces dije, el día que lo cuente lo voy a contar como algo positivo. Y así fue. Y por suerte los jugadores de mi equipo me bancaron a morir. Y bueno, y ahí se empezaron a enterar todos. Y incluso la relación con los jugadores mejoró mucho. Empezó a haber mucha más confianza. Eliminé un montón de fantasmas, de miedo, de gasto de energía, de todo lo que me estorbaba en la cabeza. Y mi rendimiento empezó a mejorar muchísimo. Al punto que ese mismo año llegamos a la final con Lomas de Zamora y me llaman de la selección. Ah, y también salgo mejor bloqueador de la liga.
Claro.
Era como todo un conjunto.
Estabas
que
liberado.
Digo, claro, tal cual. Como que el cuerpo me lo agradeció uh-huh. y me dijo, ahora sí. ¿Entendés? Entonces, qué simbólico fue todo eso de las lesiones y todo. Y dije, bueno, ya está. Y a partir de ahí empecé a vivirlo con total libertad y las cosas siempre fueron para bien. No recibí discriminación ni falta de respeto. Por ahí me ha pasado de recibir algún chiste que por ahí está subido de tono de algún uh-huh. jugador que se quiera hacer gracioso y le he puesto límites y no pasó de ahí. Entonces, realmente no viví una discriminación, no me trataron mal, al contrario, siempre me bancaron mucho. Fue pasando el tiempo y lo naturalicé muchísimo, en la selección se supo y todo. Y bueno, hasta el año pasado que empecé como a tener más visibilidad dentro, por jugar afuera, por jugar en Europa, por pertenecer a la selección, y me empezaron a hacer notas. Con lo cual yo no tenía por qué ocultarlo. Entonces lo dije y se hicieron un par de notas que estuvieron buenas, la verdad que tuvo muy buena respuesta, pero jamás como lo que pasó ahora.
Claro. ¿Y eso cómo lo viviste? Está Facu Imhoff con nosotros, jugador de la Selección Nacional de Vóley, y acaba de venir de Lima, de los Juegos Panamericanos, ganaron la medalla de oro. Como vos decís, vos lo contaste en tu círculo personal hace 7 años más o menos, todos lo recibieron bien, pero hoy hay una magnitud mediática impresionante. Hoy estuviste en Telefe, uh-huh. a la tarde, sí, te hacen notas sí. en los diarios, estás en Infobae, en esta que es una radio muy escuchada, en todos lados en realidad. ¿Cómo lo vivís? Porque la verdad que todos, sí, te preguntamos por el vóley y eso, y estamos interesados en eso, pero penosamente lo que más llama la atención es que una persona en esta época pueda decir libremente lo que es y aún así vivir feliz.
Sí, es que justamente me pregunté mucho antes de ir a los programas esto de voy para hablar de mi sexualidad. Si bien está bueno hablar de la medalla y de lo que fueron los Panamericanos, voy para hablar de mi sexualidad. Digo, ¿por qué? Y evidentemente, o sea, la misma necesidad de que yo vaya a un programa a hablar fue la respuesta. Digo, evidentemente hay que hablar de esto. Se necesita claro. visibilizar para que se empiece a naturalizar.
Y como ejemplo también que ponías al principio, cuando vos te estaba pasando, decir, exacto. no tengo ningún ejemplo de nadie, de ningún deporte que haya tenido una buena experiencia con esto.
Es que eso fue la decisión, claro. Eso fue lo que me hizo dar el sí, decir, bueno, empiezo a contarlo, empiezo a hacer notas. De hecho hice notas para Perú, para Brasil, uh-huh. porque no es solo en Argentina, uh-huh. esto está pasando en muchos países. Bueno, mismo en la Villa Olímpica, en la Villa Olímpica no había gays tampoco. Uh-huh. ¿Viste? En ningún país.
Abriendo miles de comillas.
Vos preguntas. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, porque si acá estás diciendo del vóley, claro. imagínate a nivel de América. Uh-huh. Es increíble que todavía siga siendo un tabú dentro del deporte de toda América.
Sí, bueno, en Perú, que es la sede de los Juegos Panamericanos, no hay matrimonio igualitario. No. Y recién el año pasado se le dio personería jurídica a una asociación de gays. Exacto. Cosa claro. que aquí en la Argentina existe desde la década del 80, uh-huh. ¿no? Desde que volvió la democracia.
Exactamente. Bueno, con ellos estuve en la entrevista, que ellos me contaron toda la historia. Y bueno, decidimos hacer algunas notas como para ayudar a que eso se fomente, porque también los deportistas no quieren salir a hablar.
Ahora, ¿sabés de otros deportistas
sí, que me ha pasado con
similar?
Las notas.
Aquí en Argentina, sí, por lo menos.
Me ha pasado con las notas que me contactaron muchos deportistas diciéndome, che, me sentí muy identificado porque la estoy pasando mal. Lo cual también me dio a entender esto, de que se necesita hablar, necesitamos blanquearlo. Y incluso también me pasó con jugadores que no son profesionales, que más del ambiente amateur, que chicos, adolescentes, que te lo cuentan. Y a mí, yo me emocionaba hasta las lágrimas, porque claro, digo, qué mal está pasando para que me cuente todo con lujo de detalle, y se le notaba en la narración lo mal que estaba.
No, y también me imagino que por fuera del deporte hay mucha gente que te debe escuchar, que le pasa y que por ahí le está pasando algo en el cuerpo que no se da cuenta y no lo asocia con el peso que tiene callarlo hasta con sus seres queridos o con sus ambientes cotidianos.
Sí, empezar a registrar cómo el cuerpo también te habla, ¿no?
Acá hay grandes ídolos del deporte en la Argentina que son gays y nunca pudimos saber nada de su vida privada, de su sexualidad.
O mucho que lo blanquean cuando se retiran.
Claro,
no sirve, también. No sirve, porque estás dando el ejemplo de que es mejor callarlo hasta retirarte. ¿Entendés?
Y yo creo que también uno tiene una responsabilidad para con su comunidad, ¿no? Me parece que hace 3 o 4 años hice el programa Diverso en el canal público de La Ciudad, en el canal de La Ciudad. Fueron 13 episodios. En ese momento yo aprendí un montón de cosas. Yo soy gay, todo el mundo lo sabe mi familia, mis amigos, desde que estoy en la secundaria prácticamente, desde que terminé la secundaria. Pero en ese programa me di cuenta de lo importantísimo de cambiar, parece algo semántico, vergüenza por orgullo. Porque cuando vos sos gay, toda tu vida vivís en la vergüenza.
Exacto.
Y ahí, mira, justo que estaba San ahora en la tele, lo estamos viendo acá, él citaba al escritor James Baldwin, que dice, las personas gays somos una minoría. Pero comparadas con otras minorías, el judío en sociedades católicas o mayoritarias vuelve a su casa y es contenido por una familia judía.
Claro.
Que le dice, bueno, el mundo es un lugar feo, no sé qué, vení que nosotros te cuidamos. El negro vuelve a su casa después de haber sido todo el día hostigado por negro y lo cuida una familia negra. Le dice, bueno, esto ya va a cambiar, qué sé yo todo. El gay, después de haber sido hostigado todo el día en el colegio, que le dicen puto, 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 maricón, puto, 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 todo el día, vuelve a la casa y no se lo pueden decir a los padres, porque los padres, cuando es chico, le dicen, o por lo menos hasta era así hasta hace una época, ser puto es lo peor que te puede pasar, está mal. Entonces te da una sensación de desamparo y de soledad que es muy tremenda. Esta semana, cuando vimos el enfermo mental que llevaba el sobrino de 10 años manejando por la ruta, por una ruta de La Pampa, con un nene de 10 años, lo peor no era solo que lo hiciera manejar, sino que al nene lo insultaba diciéndole maricón. Maricón, no te animás a más. Maricón, mirá el camión que viene. Maricón, apretá el embrague. Como insulto.
Bueno, trasladalo al fútbol, a la cancha, a la barra brava. Todos los insultos tienen que ver con la homosexualidad. ¿Sí? Bueno, pero yo creo que el cambio tiene que venir también de los mismos gays. Porque nosotros lo que nos pasó es que nos fuimos creyendo todo eso. Y entonces contarlo es como contar algo malo. Como una enfermedad. ¿Entendés? Claro. Como, bueno, tengo esto, pero bueno.
Bancame, y que no es su culpa, también
así.
Es la sociedad y que los educa y crecen con ese fantasma.
La responsabilidad también es nuestra de empezar a mostrar que no es así, de que uno está orgulloso. Yo salgo a la tele a hablar porque a mí me encanta ser gay. Yo disfruto mucho de ser gay porque es parte de mi personalidad y creo que me dio un tinte hasta auténtico y que a todos les gusta e incluso mejoré mis vínculos con mis amistades, con todos. Entonces creo que yo me siento muy contento y si me preguntás, no elegiría ser hetero. Entonces está bueno eso también, de que el gay se empieza a plantear, si tuvieses la posibilidad de ser hetero, ¿elegirías ser hetero? Yo no elijo ser hetero porque estoy feliz de ser.
Serías otra persona.
Tal cual, me modificaría a mí.
Claro.
No sería lo que soy hoy.
Es tan difícil como decirle a uno, si pudieras elegir, ¿serías otro o serías vos? Bueno, uno tiene que llegar a un nivel de autoaceptación y de autocariño que diga, no, yo quiero seguir siendo yo. Y ante
cuando decís, preferiría ser hetero, y bueno, tenés que empezar a ver un montón de cosas, qué te está pasando, de por qué no te querés y te aceptás como sos. ¿Entendés?
Che, Facu, ¿y alguna vez te pasó en una cancha? Ya sabemos todo lo que es la enfermiza mitología y mística del fútbol y de las tribunas en general, que te griten cosas, que usen eso como una manera de dañarte.
Una sola vez me pasó, por suerte, en una semifinal acá en Buenos Aires. No recuerdo contra quién era, pero era el torneo metropolitano. Y la barra brava me empezó a insultar. Y obviamente diciendo puto o cosas así. Y yo digo, bueno, ¿qué? Yo sabía que en algún momento esto podía pasar cuando decidí visibilizarme. Digo, ¿qué actitud tomo frente a eso? o me victimizo o me achico o lo que sea, o utilizo mi mejor herramienta que siempre utilicé, que fue el humor. Entonces decidí hacer eso y le terminé moviendo el culo a la tribuna, que fue lo que terminamos haciendo hoy con Vero Lozano, que terminamos haciendo la repetición del movimiento de culo con Vero Lozano, que es una genia. Y nada, y terminé como desactivando ese insulto y yo riéndome de ello.
Claro, ¿entendés? Pero eso también es porque estás seguro, estás aplomado, exacto, y estás como fuerte.
Por eso lo importante primero es la aceptación, claro, de uno. Una vez que te aceptás, sí, vos, ya está. Es como que el mundo diga lo que quiera. Y hoy yo estoy parado en eso. Claro. Por eso, si vos te pones a ver Twitter, en Infobae,
los comentarios,
sí, me dan gracia porque a algunos le iba a dar like, porque el nivel de imaginación que tienen para insultarme es increíble. Sí, 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 sí. Pero la realidad es que no me afecta porque yo estoy seguro de lo que soy. Será un problema de ellos y que evidentemente soy un reflejo de algo que a ellos les da violencia, les genera violencia.
Claro, pero que vos, por una entrevista que te hacen en un diario como Infobae, decidas leer o no leer, no importa, pero recibas centenares de insultos, da una pálida prueba de las personas, uh-huh, que no pertenecemos a la mayoría, de lo que vivimos todos los días. Aunque parezca que no, aunque parezca que vivimos en una sociedad evolucionada, donde está el matrimonio igualitario legislado, donde hay personas en la televisión que hablan de su sexualidad, esa sensación de rechazo y de insulto y de desprecio es continua.
Sí.
Y hay que forjar una personalidad ante eso, claro, también.
¿Sabes lo que pasa? Eso lo registro y lo veo mucho, pero también lo que decido ver es que esos son cientos de gente que te dice cosas feas, pero hay miles que te apoyan. Uh-huh, entonces, claro, creo que la mejor forma de combatirlo no es a través de la exclusión, de poner la atención en la discriminación, sino poner la atención en la inclusión. Uh-huh. De cómo un montón de personas, que yo me di cuenta que a mi alrededor, en el ambiente del vóley o de otros deportes, que más que nada había mucha ignorancia, porque no tenían gente alrededor gay, cómo fueron aprendiendo y empezando a aceptar. Yo, sin ir más lejos, tenía a mi hermano que no me dijo, cuando se enteró, dijo, bueno, pero yo no quiero saber nada. Y hoy me comparte las historias y hasta es activista, ¿entendés? Claro. Digo, era ignorancia completamente. Cuando fui a Rumania, por ejemplo, al segundo día que fui, dije, sí, soy gay. Fue tremendo. Yo no sabía que era para tanto en esa sociedad. Los primeros días era...
¿Qué pasó?
O no se bañaban, o esperaban a que yo me termine de duchar, o se duchaban, viste, como con miedo. A ciertos comentarios que hacían con algunos, conmigo no los hacían. Viste, se notaba esa incomodidad. Y dije, bueno, será problema de ellos. Y pasó el tiempo y se dieron cuenta que estaba todo bien, se relajaron, empezaron a preguntar, empezaron a hacer debates muy, muy divertidos y muy lindos, porque empezaron como a soltarse y a contar cosas de ellos. Y después terminó un nivel de confianza en donde contaban todo, ¿entendés? Claro. Hasta un jugador decía, los fines de semana sos mi novio. Íbamos al boliche y podía que éramos novios, ¿viste? Siendo, claro, que era el más supuestamente homofóbico de todos. Y ahí me di cuenta que es ignorancia, ¿no? Sí. Que era la primera vez que tenían contacto con una persona gay. Y cuán importante es, en una sociedad así, mostrar eso y que sea un ejemplo bueno. Entonces, me parece que más allá de que haya un montón de haters y gente que tira para abajo y que resta, creo que hay que poner atención en un montón que suman y que van cambiando, y ese creo que era el mensaje que yo quería dar, al menos en el vóley, en donde todos me contuvieron, mi vínculo mejoró con todos y todos lo aceptan hoy. Y creo que al menos en el vóley, hoy, si un jugador dice soy gay, no va a haber absolutamente ningún problema y va a decir, bueno, no nos interesa, ya está.
Claro. Bueno, pero porque vos abriste un poco la senda, exacto, también, ¿eh? Entonces, exacto, cuando te decía, sí, un poco en broma, no te quiero endilgar esa mochila porque es pesada.
Endilgásela.
¡Te la endilgo!
Pero sí, yo no tengo ningún tipo de problema.
Tengo que hacer un poco ejemplo. Sí, lo dice el hombre araña. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Vos diste la cara, sí, sos medalla de oro, sos para un montón de pibes, a lo mejor un ídolo deportivo, que dicen, bueno, mira, yo juego al vóley en los recreos en el colegio, claro, esto puede ser una profesión.
Y que, bueno, tuviste un montón de oportunidades también a partir de eso, al toque de haber contado eso, tuviste tu oportunidad en la selección, digamos, como que vos pensabas que se te iban a cortar los caminos y en realidad no es que se te abrieron, no tuvo nada que ver, que eso es lo más importante.
No tuvo nada que ver y sí, porque hizo que yo mejore mi rendimiento
totalmente.
Y eso me abrió las puertas.
Pero digo, no
el,
es que...
el poder limpiar mi cabeza y el poder estar bien conmigo mismo. Totalmente. Eso fue lo que...
Cuando hicimos el programa Diverso, está acá Facu Imhoff de la Selección Nacional de Vóley, reciente medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Vos sabés que entrevistamos a muchas personas, hicimos todo un capítulo. ¿Lo podemos buscar en YouTube, Connie? Y lo compartimos. Todo dedicado al deporte y hablamos con sociólogos, entrenadores, deportistas, futbolistas, con especialistas de todo tipo y nos dijeron que ni siquiera la iglesia o las fuerzas armadas, que son instituciones naturalmente odiadoras de las discrepancias sexuales, ni siquiera alcanzan los niveles de homofobia que tiene el fútbol. El fútbol es el último reducto de la sociedad que odia realmente a los gays. Como dice el capo de Morgan Freeman, él siempre dice, odio el término homofobia, porque si usted se declara homofóbico, usted no tiene una fobia, usted es un imbécil.
Claro.
Dice, porque la persona homofóbica no le tiene miedo al gay, lo odia. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí, 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 claro. Sí. No hay un miedo ahí.
No hay miedo, hay odio. Uh-huh. Y en el fútbol eso es palpable y es muy difícil que pueda cambiar. Por lo menos ahora va a necesitar mucho tiempo.
Sí, ahora, mi pregunta es, ¿realmente es así o serán fantasmas que están sucediendo porque no hubo alguien que... Yo utilizo la palabra inmolarse. Porque yo sentí que dije, bueno, me inmolo y que sea lo que sea. Y terminó saliendo bien. Pero todo esto, previo a todo a que me inmole, yo tenía los mismos miedos. Era exactamente lo mismo. Obviamente en el fútbol se multiplica por la masividad del fútbol, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue. En el vóley no hay tanto. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si un jugador bueno...
De primera, de un club importante. Sí.
Importante, lo dice y todos los jugadores de todos los clubes, incluyendo las estrellas, salen a bancarlo. Uh-huh. ¿Qué pasaría?
O si salen varios también, porque imagino que si sale uno van a salir un montón.
Si salen varios, pero supongamos que sale uno, pero salen todos a apoyarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando empieza a haber discriminación por parte de la hinchada, se para un partido?
Claro.
Para que se corte... Que ha sucedido, por ejemplo, en un partido de vóley en Brasil.
Ah, mira.
Ha sucedido que a un jugador lo empezaron a decir cosas feas y pararon el partido, pidieron a la seguridad que lo saquen a esas personas que estaban diciendo y todos empezaron a aplaudir.
Claro.
Y eso sentó un precedente también.
Sí, y pasó también con, no me acuerdo en qué partido, seguro que alguien nos va a aportar ahora el dato, con cánticos antisemitas.
Sí, totalmente. Sí.
¿No? Entonces, digamos... También la sociedad está en un punto en el cual, bueno, a algunos está bien odiar y a otros no. Uh-huh. Y un poco tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Que las personas que tienen una sexualidad diversa, sexualidad aparte que no eligen, porque también, viste, se habla de elección sexual. No es que uno llega a la pubertad o a la adolescencia y dice, bueno, a ver, entre las distintas opciones, yo me oriento esta, como uno puede elegir una carrera o un deporte para practicar, sino que simplemente uno es lo que es.
Sí, se elige vivirlo o no, o taparlo.
Claro.
Esa es la elección.
Pero lo que uno es no lo elige, viene dado, ¿no?
Obvio.
Pero es, por lo menos en el fútbol, muy, muy, muy tremendo lo que se vive.
Es tremendo, pero yo creo que no vamos a saber lo que puede llegar a suceder hasta que alguien no dé el primer paso. Y a mí me parece eso. ¿Qué pasaría? Quizás nos sorprendemos, para bien. Como en mi caso me sorprendí con el vóley.
Sí, me parece desde los planteles y demás, sí, lo que tiene es eso del público y de que me imagino que hay mucha gente que no tiene esa cultura o que no odia y que sin embargo canta canciones que son completamente ofensivas y homofóbicas. Uh-huh. O sea, desde ese lugar también está como naturalizado algo que debería ser una llamada de atención.
Sí, sí, tiene que cambiar. Yo creo que tiene que cambiar porque el cantito homofóbico también es algo que ya está impuesto y que hasta lo cantan sin registrar realmente lo que están diciendo.
Claro.
Muchas personas lo cantan, y me incluyo, que yo he cantado cosas y después cuando me puedo escuchar digo, qué tremendo lo que estoy diciendo.
Claro.
Pero es algo que ya son los cantitos ya clásicos, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué pasa si la gente empieza a generar un cambio y se empieza a dar cuenta de eso? Claro. Entonces creo que también... pasa por la ignorancia del que hablábamos antes.
Que le dicen el folclore del fútbol. Uh-huh. ¿Qué folclore?
¿Qué pasa? Yo, yo he tenido mucha gente al lado que los he escuchado decir barbaridades de los gays. Y que cuando supieron que yo era gay, cambiaron su forma de verlo y de su forma de pensar y su forma de hablar de los gays y empezaron a aceptarlo. Ah, porque tengo un conocido y me copa y es piola. Entonces, eso habla de que hay ignorancia. Y que se puede revertir, me parece, pero para revertirlo tiene que haber alguien, al menos en el caso del fútbol, que se inmole y tiene que haber gente que lo empiece a hablar y empiece a naturalizarlo y empiece a caerse ese tabú. y por eso es que yo decido ir a programas y todo. A mí realmente venir acá y hablar de mi sexualidad no me sirve. No me suma.
No te
no
suma
me resta
todo,
tampoco.
Claro,
no me resta, pero porque yo.
No, y aparte, ya, dedicar parte de tu tiempo, ahora podrías estar comiendo.
Son mis vacaciones estas,
casualmente.
Claro, pues a Bolívar.
Y nosotros, claro. Ni una birra le comemos. Para, ¿podés tomar cerveza o estás en temporada? No.
¿Estamos al aire? No.
No, voy a traer una birra, aunque sea. José, no, en serio, te digo. Un vaso de agua le dimos que estaba tibia, claro. No, ni la probó. Che, Tomás dice, vale la pena siempre escuchar a Facundo y Moff. Carol, nuestra querida Carol, amiga, dice, creo que casi ninguno de nosotros, por una razón u otra, pertenece a una mayoría normal o estándar. Y tampoco me gustaría serlo, dice.
Está bueno,
es muy difícil, ¿eh? Claro, porque si me empezás a sumar, mujer... o judío, o pueblos originarios, o negro, o de otra religión, o de una minoría sexual. Ni hablemos de las personas trans. Vengo de Uruguay y el domingo hubo un plebiscito para derogar, para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con derogar la ley a favor de las personas trans, que está sancionada y está vigencia desde hace un año. Por suerte, la ciudadanía uruguaya, que es bastante progresista, no se pronunció a favor de derogar la ley. Pero... ya plantaron la semilla.
Y fue el 8%, tendría que haber ido el 25% y hubo un 8% que fue a votar.
Claro, y el diputado, que es un diputado ultraconservador uruguayo que está apoyado por las iglesias pentecostales y evangélicas que reciben dinero de Brasil, mira cómo todo empieza a cerrar, dijo, perfecto, plantamos la semilla, ahora vamos por el matrimonio igualitario y el aborto. Fíjate que aparte son todas manifestaciones, ley trans, matrimonio igualitario, aborto, que derivan de la sexualidad.
Claro.
¿Cuál es el problema de las personas con la sexualidad de los otros? Porque el tipo nunca dijo, ahora voy a derogar la legalización de la marihuana.
Claro.
No, lo que lo obsesiona son todas las leyes que otorgan derechos a personas que tienen pleno ejercicio de su sexualidad en libertad.
Sí, pero pensá que se están cayendo un montón de cosas establecidas de muchísimos años. Y estamos en una época, en una generación que viene a romper con todo eso. Entonces se tiene que caer un montón de cosas, un montón de prejuicios, un montón de ideas. Por ejemplo, yo tengo a mis viejos que no son tan grandes, 60 años. Te digo, no tienen 80, tienen 60.
Son personas de esta época.
Sí,
exacto.
Sí.
O sea, personas de 60 años son de esta época.
Y que no les entra en la cabeza que alguien pueda tener control sobre su cuerpo y decidir abortar. Independientemente de lo que las demás personas piensen, de que no puede tener ella el completo control de su cuerpo o que puede casarse con una persona del mismo género. Como que no puede ser. O sea, no entra en su cabeza. Entonces, realmente, para nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Y también hay que ver que estamos en una diferencia de generaciones que quizás no es tanto en edad, pero sí en procesos y en cosas que fueron cambiando en muy poco tiempo. Pensá que el matrimonio igualitario se aceptó hace 10 años. 9.
9 en el 2010. Fue
9 años. Pasaron muchísimas cosas y hubo un montón de avances desde esos 9 años hasta el día de hoy. Por suerte. Yo cuando lo conté hace 7 años atrás, era mucho más fuerte que contarlo hoy. Para mí hoy hay una apertura mental muchísimo.
Sí, pero ojo que los antiderechos... están juntando fuerza.
Claro, para quitarle derechos a los que ya los han conseguido. En este caso, el caso de Uruguay. Sí,
es tan perverso que...
O Brasil.
Ya ni siquiera es para no darles derechos a personas que no los tenían. Es para quitarles derechos a personas que los consiguieron hace poco.
Sí. El tema es, vos podés quitar el derecho, pero la sociedad ya piensa de una forma. Es como, por ejemplo, en el aborto.
Sí,
pueden seguir, la ley puede no salir, pero cada vez las personas son más.
Y sabes que
ya va a llegar un momento que ya no van a poder.
Claro, y lo ves en los chicos. Yo lo veo con mis sobrinos que decís, te quedas tranquila porque decís, hay futuro, ya está. Ya entienden y ya te hacen preguntas que dicen, ¿por qué el día del niño y no es el día? ¿Cuándo es el día de la niña? Ya entienden todo desde un lugar que decís, bueno, listo. Futuro hay. Después vemos qué pasa con esas generaciones en el medio.
Le tenés que explicar el lenguaje inclusivo porque lo tienen de taquito. Entonces
totalmente.
Decís, qué bien. Nosotros somos la generación que estamos ahí, viste, que sufrimos un poco la que vino, viste. Somos la bisagra un poco.
Y por ahí nuestros viejos, hay algunos que sí, otros que no, que también se van adaptando a los cambios.
Exacto.
Pero creo que
la nuestra es la que viene a romper para darle paso a una generación que va a ser mucho más libre y espero mucho más feliz. Pero bueno, es nuestra función esta. Así que en
ojalá
eso
que eso que vos en algún momento sentiste que era inmolarte, en realidad, dentro de muchos años, cuando hagas el repaso de tu vida, cuando empieces a mirar para atrás, te lleve a pensar, Bueno, que fuiste el primero, el pionero
la
en one, algo.
La Moria Kazán del vóley.
Claro.
Es buena esa, ¿eh?
¿Sabes no, que lo digo porque me no, lo han dicho mis compañeros.
Te veo en el teatro de revista, ¿sabes cómo?
Guarda, puede ser.
No le vamos a pedir que mueva la cola porque es exclusividad de Vero Lozano, compañera nuestra también de esta radio.
Y aparte porque es radio.
Sí, para que lo
sepa. Claro, sería solo para deleitar los ojos de ustedes.
Eso, no, y lo vamos a grabar. Sí, le vamos a pedir que se mida en la pared, señores. Hablamos con Gonza Conti, nuestro operador. Gonza Conti mide 1.98. Ah, le gana a nuestro Facu. Pero, tengo que hacer una salvedad.
¿Qué pasó?
Vino Luis Scola.
Ah,
basta de todo.
Ya está.
Y mide, dice él, para mí no, 2 sí. metros 6.
No.
Porque sí. los basquetbolistas se agregan altura.
Ah, no, igual, igual estuve compartiendo con en la Villa Olímpica con él. ¿Y? Sí, es más alto.
¿En serio? ¿Es más alto?
Ah, pero podemos trucar porque es tiza.
Bueno, dale.
Podemos trucar.
Para, vino
casualmente
Oberto.
Traje mis tacos altos.
Vino. Que... Yo te
y el set de tiza.
Te
sale con tacos y tizas.
Los borseos.
Por la duda.
Sí, vino Oberto también.
Ah.
2.08 metros, chicos.
No,
no, ya está.
Oberto, 2.08 metros.
Lo pasamos a escuela.
Bueno, pero pará, ellos no... Ellos no
estás en el podio.
Estás en el podio.
Bueno, estás en el podio.
Pero pará, ellos no marcaron con tiza.
No sé si marcaron
Gonza
con tiza.
Sí.
Gonza Conti sí.
Bueno,
que
pero
es
los jugadores no.
No, o sea,
entonces estoy en la de oro. No, chicos, tengo la de oro.
Tenés
la de oro.
Estás arriba, sí. Claro.
No, nos quisieron cobrar. Para medirse, sí. Ese es el tema.
Sí. Y bueno,
toda la
ser.
Plata la gastamos en el pasaje.
Para traerlo a Facu.
Carlos Sosa, toda mi admiración para Facundo, así como a veces pienso en tanta gente que veo en televisión que no me represento y me siento completamente identificado con su persona. Mira qué lindo.
Qué
eso
bueno.
También,
bueno.
Que pueda generar identificación positiva. Probablemente con una persona, aparte, que no juega al vóley, que no es gay y todo, pero se genera empatía.
No te das una idea de la cantidad de mensajes que recibí en las redes sociales de gente agradeciendo eso y diciéndome... Me siento muy identificado y eso a mí me llena el alma porque digo, bueno, ya está, el mensaje ya fue dado, se interpretó. Después lo pueden tomar como sea. Ayer, por ejemplo, en el programa de Moria se habló del tema, pero se notó que no leyeron la nota completa y que dice, ¿por qué? ¿Por qué se muestra así?
Moria,
¿qué quiere? ¿Viste?
Moria está
sin leer la
un
nota.
Poquito, no, claro. Dispersa,
lo que me pasó con Moria es que léeme la nota,
claro.
Moria.
Está un poquito dispersa.
Y encima los panelistas empezaban a decir, sí. Y bueno, puede ser porque...
Lo quiere... comentaban sin vos no estabas.
Yo no estaba, claro, nunca era... me enteré. O sea, me enteré porque me mandaron la nota.
Y después claro. Tuyo vino Jacobo Winora.
Ah, ¿sí? Sí, qué lindo, qué bueno.
Che, Emanuel Álvarez dice.
El decorado se calla.
Exacto.
Emanuel Álvarez dice: Nico, está buena e interesante la visión que tienen algunos pocos jugadores de fútbol, como Matías Vargas. Claro, el monito Vargas, que lo estamos buscando para entrevistarlo
sí,
desde hace
un tiempito,
4 o
sí.
5 meses. Es jugador de Vélez y es el único que habla públicamente de la homosexualidad en el fútbol sin ser el gay.
¿No? Por eso habla.
Habla, claro.
Porque
por
si fuese gay no hablaría.
Pero digamos que está en la vereda de la seguridad.
Claro,
él está, claro, habla
claro. Yo hablo,
mucha...
pero en tercera persona.
Claro. Habla con mucha sensibilidad, inteligencia y mucha compasión, pero desde la mayoría.
Claro.
Y uno nunca sabe cómo se siente la minoría hasta que no es
eso
minoría.
Eso no es inmolarse.
Claro. Hay muchísimos mensajes, Facu, para vos. Parece que rompiste un par de corazones entre la audiencia también. Lo dicen acá.
Bueno, vamos viendo.
@ no sé. Facu y Mof.
Instagram Facu y Mof.
Ahí está, en Instagram bueno, Facu y Mof. Muchos mensajes en Instagram, justamente. Acá se está refrescando la pantalla para que te voy a leer algunos antes de irnos. Increíble que estando en el 2019 tengamos que seguir abriendo cabeza. Genial lo tuyo, Facu, dice Silvana Andrea. Aquí nos cuenta.
Es increíble, pero necesario.
Mark Saint cuenta de la experiencia que tuvo ella cuando su hijo le contó que era gay a los 16 años. Maru dice: no tengo el placer de conocer a Facundo, pero escuchándolo confirma que los chicos gays son de lo más agradable que hay. No hay que generalizar, hay gays muy asquerosos.
Sí, hay
conozco
de todo.
Varios.
Como hay también de heteros.
Por eso. Mariel dice: cuánta claridad, Facu, gracias por tanta valentía. Hay que ser valiente.
Yo diría: hay que quererse a sí mismo, más que ser valiente. Cuando te creas vos mismo ya está.
Eso, claro. Ojo, que es una expresión de la valentía también, ¿eh? Quererse uno mismo con todo lo que traiga en el bolsito. El abrazo a querido Juan Nielsen, que dice: tremenda conversación. ¿Cuánto por desconstruir? Dice Alejandrita, la comunidad LGBT. Seguimos siendo violentadas en todos los ámbitos. Uh-huh. Aunque parezca que no, sí, y eso es continuo.
Sí. Ojo, yo tampoco con esta nota quiero decir que es todo color de rosas y que no hay discriminación.
Okay.
Sí la hay.
Sí.
Pero lamentablemente se habla mucho de lo negativo Y eso termina siendo, todo el mensaje parece que es todo un bajón. Y yo lo quiero agarrar y dejar, no sé, mi testimonio, que es algo positivo. No digo que todo sea así, pero está bueno, así como se remarca lo negativo, como para que no pase más, y saber que la problemática está, también entender que cosas buenas hay. Quería dejar eso en claro, porque si no, parece que yo hablo y digo, ser gay es lo mejor.
No pasa nada, pero también
pasan cosas buenas. Sí. Y ese era el mensaje que quería dar.
Te leo un mensaje más y vamos a hacer el desafío. Dale, de la pared. Perfecto. Santi dice, el Facuimov es la persona más fuerte del mundo mundial. Arroba Facuimov, con una H intermedia. Che, gracias Facu por haber venido, un gustazo enorme.
Gracias a ustedes. Gracias.